Esta es La Jugada Maestra. Deportes en agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pedro Carcuro, Patricio Yañez, Manuel de Tezano, Ignacio Valenzuela, Juvenal Olmos, Cristian Caamaño, Carolina Fernández, César Olmos y Patricio Muñoz. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura, una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Construmat, especialista a tu medida. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Les saludamos con tanto gusto en el comienzo de esta semana, en el comienzo del trabajo de Deportes en Agricultura, primera edición. Patricio Yáñez y César Olmos son los panelistas de hoy. Ustedes son los columnistas a través del WhatsApp para analizar, por ejemplo, el peor momento de Colo-Colo desde que yo estoy aquí. Frase textual del técnico Pablo Guede después de la derrota frente a San Luis en Quillota por 1-0. Universidad de Chile cree que esta es la gran oportunidad para pagar una deuda, ganarle a Colo-Colo el próximo fin de semana en el Estadio Nacional. La U sigue ganando, derrotó a Curicó por 2-1. Y la Católica es el puntero también, porque sufriendo superó a Palestino por idéntico marcador, 2-1. Otros hechos deportivos notables del fin de semana. Ocurrió que en San Juan Chile perdió frente a Argentina por 3-2 con una elogiable actuación del equipo comandado por el Nico Massú. Alexis Sánchez fue figura en la victoria del Manchester United sobre el City, postergando el festejo de los ciudadanos para el título de campeón de la Premier League. El Maratón de Santiago, con más de 30.000 atletas en las calles, fiesta ciudadana. Y en el Masters de Augusta, triunfo para el norteamericano Patrick Reed, golf, presencia del chileno Niemann, que no pasó el corte en un dramático final. Deportes en Agricultura comienza a las 7 de la mañana con un minuto junto a ustedes.
Este equipo no descansa para entregar la información con pasión y energía. Es el equipo de Deportes en Agricultura.
Más 569-8199-5278. El WhatsApp de Deportes en Agricultura. Queremos en el comienzo del programa escuchar lo que dijo Guede, que el viernes había renunciado. El viernes renunció, el plantel lo reforzó, lo ratificó, él se quedó y ayer perdió frente a uno de los equipos que estaba en el fondo de la tabla. El San Luis del Cheito Ramírez salió a flote a costa de Colo-Colo y esto dijo Guede.
Es verdad, estamos mal. Hay que reconocerlo y que, a ver, cómo pega, no pega nada bien. Cada vez que perdés, uno se pone mal, ¿no? Y bueno, pero a los jugadores no le puedo decir nada. Volvimos a perder y sí, estamos yo creo que en el peor momento de que yo agarré.
Estamos en el peor momento desde que yo agarré. Estamos mal. No tengo nada que decirle a los jugadores. Pero se refirió, por ejemplo, al almirante Barroso, quien fue también criticado por sus compañeros Valdivia y Paredes. Tendremos declaraciones de los dos jugadores colocolinos al respecto. La crisis es profunda, Patricio Yáñez. Tú que estuviste in situ, ¿cómo palpitaste esta derrota de Colo-Colo, que pudo haber sido más amplia porque hubo un gol anulado que está en la polémica y que pasa inadvertida esta jugada producto de la crisis colocolina. Así que empecemos a desmenuzar estos aspectos de lo que pasó ayer.
Duro el momento futbolístico, porque todo esto nace del momento futbolístico. En temporadas anteriores tenía, me parece a mí, o cometía un error que era declarar mal. Llegó un momento que se enfocó en lo futbolístico, pero el comienzo de este año ha sido bastante irregular. He tenido pasajes de un buen fútbol, pero el día de ayer no supo tener una clara lectura Pablo Guede de lo que planteó San Luis de Quillota. Creo que lo pierde bien el partido. Transformó en un momento a Orión como la gran figura. El ambiente que uno podía palpar era en contra de Pablo Guede, es decir, a los jugadores respaldo absoluto. Pero a Pablo Guede claramente ya la gente no lo pasa en términos de lo que está mostrando futbolísticamente el cuadro Colo Colo, que ayer no tuvo, me parece a mí, una claridad en la generación de fútbol. Valdivia lo intentó muchísimo, yo creo que tiene que haber sido los partidos que más corrió, pero que menos aportó futbolísticamente a lo que pretendía Colo Colo. Así es que aún queda el superclásico, Colo Colo no es primera vez que llega a medias a enfrentar este compromiso, y ha sido como el revulsivo, ¿no? Cuando ha conseguido una victoria. Hoy por hoy la diferencia es tremenda. Mientras la U gana, Colo Colo pierde, y eso le da un morbo muy, muy particular al partido del domingo.
El tema Barroso, para mí también es delicado esto. Dice Barroso en Twitter: como dijo una vez el gran Marcelo Bielsa, acepten la injusticia, traguen veneno, que todo al final se equilibra. Dios siempre te da revanchas en la vida.
Sí, claro, en Twitter que Valdivia después del partido califica de enigmático, de no saber exactamente a quién se refiere, o intenta un poco bajarle un poquito el perfil, aunque luego le manda el corte tremendo a Pared, o sea, a Barroso, diciendo que dijo que estaba muerto con nosotros porque no vino al estadio, porque no fue a Quillota Barroso, agregando algo más al desorden que tiene Colo Colo. Yo, como dice el Pato, Colo Colo efectivamente se puede salvar este fin de semana si le gana a la U Super Clásico. No se puede salvar. Va a tener oxígeno un ratito más de Guede, pero si no, si pierde con la U y si pierde mal con la U, yo creo que hasta ahí nomás llegó Guede. Más allá de que Pare haya dicho en la conferencia el viernes de que si no pasa en la primera fase, varios tenemos que irnos, que eso fue lo que dijo. O sea, se metió, digamos, arropó bastante al entrenador. Yo creo que Colo Colo no llega a terminar
lo que dijo, Eso lo dijo Paredes también, sí. No, lo dijo el viernes, y lo dijo hace dos o tres temporadas atrás también, es decir, recordaban la frase, recordaban la imagen de aquel momento donde Esteban Paredes también dijo que si no sacamos esto adelante,
casi textual,
sí, nos tenemos que ir.
Hay varios que tenemos, claro. Entonces, pero yo no creo que aguante cosas, o sea, Mozo tampoco, pero que no aguanta una derrota con la U y una derrota mala con la U peor.
Hay una tremenda molestia entre hay un quiebre, ¿eh? Los dos se consideran mala persona, ¿eh? Qué increíble, Guede y Barroso. Los dos,
mutuamente.
Y claro, los dos en sus círculos hablan mal. Guede quedó muy molesto, muy herido el día que, según él, estas son versiones que llegan, no quiso jugar frente a Atlético Nacional. Ahí ya se produce un quiebre definitivo. Y además, cuando cambia el sistema, le aclara en una conversación donde él no vas a jugar más, se lo dijo a la cara en todo caso.
Perdona, te interrumpo. Sí. No juega el clásico contra Católica. Barroso no juega.
¿En el clásico contra Católica? Sí, pues.
Sí. Sí. No. Juega, ¿te acuerdas con...? No, pues no parte.
No juega con... Entonces,
claro, con cuatro.
A propósito de esto mismo, claro, juega con los cercanos a Guede en Colo Colo, y esto es de primera línea, no entienden por qué lo pone contra Delfín. Lo tenía cortado contra Católica.
Claro, exacto.
Lo tenía cortado, ya estaba la crisis expresada, lo pone y se profundiza la crisis después de la derrota frente a los ecuatorianos.
Lo que pasa es que esas decisiones erráticas solo te las explica algo extra futbolístico, como dice el Pato, porque Barroso ha sido durante años el mejor defensa de Colo Colo, digamos. Entonces, claro, no es cosa de que salga del equipo así como así, aunque venga volviendo a analizar, o aunque mantenga más bien una molestia en la espalda más o menos permanente, entiendo.
Pero hay un fantasma.
Pero claro, entonces la explicación no es, ya no pasa, excede el ámbito técnico.
Pero digamos, ¿cuál es el fantasma que anda dando vuelta? Dicen muchos que él ayudó a faenarse al Coto Sierra. y que ahora estaría liderando el faenamiento de Pablo Guede. Escuchemos lo que dicen dos referentes de Colo Colo en medio de esta crisis. Primero, Esteban Paredes.
La verdad que en estos momentos es donde más tenemos que estar unidos. Creo que ese tipo de mensaje no nos sirven como plantel. Acá nadie se salva solo porque somos un equipo. Y bueno, y lo hablaremos en la semana, hablaremos de poder ver qué es lo que pasa y como te digo, te repito, esas cosas no nos ayudan mucho. Es que eso se conversa obviamente internamente, así que no voy a dar ninguna aclaración más y esperemos conversarlo la semana.
Categórico Paredes buscando un cara a cara con Barroso. Hay una referencia directa a esto. Cuña 2, escuchemos lo que dice el otro gran referente de la plantilla Alba, el mago Jorge Valdivia, respecto al caso Barroso.
Sí, supimos lo del Twitter de Julio. Yo un poco abierto, no sé a qué se refiere, no sé si es algo del grupo. Él señaló que la semana señaló que estaba con nosotros a muerte, no vino al estadio, entonces, y en estos momentos es donde menos se necesitan esos tipos de mensajes que dejan mucho a la imaginación. Me imagino que mañana o cuando nos presentemos podrá expresar más claramente a qué se debe su Twitter.
En alguna oportunidad, cuando Mar González, lesionado, no fue a un clásico, a un partido importante, ¿se acuerdan ustedes que se margina más o menos a última hora y no va al partido? Lo hicieron bolsa, lo masacraron. Y fue en la interna del plantel colocolina contra la U, que no se aceptó esta posición de Mark. Ahora, ¿cómo va a quedar después de su ausencia expresada? Hay un modo manifiesto de expresarse de Valdivia diciendo no vino a la cancha. Se considera casi como una falta de compromiso esto.
O sea, falta de compromiso en la comparación con su declaración de compromiso, porque dice está muerto con nosotros, pero no viene a la cancha, igual es. O sea, ¿a ti te parece especialmente raro que no fuera, Pato? ¿Que no fuera a la cancha,
sí,
Barroso?
Sí, sí, me parece raro, me parece bastante verosímil las versiones que hay en términos de la relación con Pablo Guede. Que esto se viene arrastrando, que de alguna manera hay un quiebre. Porque todos los problemas del vestuario de Colo-Colo lo solucionaban, ¿no? Como que Pablo Guede arropaba, Barroso el mejor central del fútbol chileno, debería estar en la selección argentina, en fin, bla, bla, bla. Pero ya el quiebre ahora me parece que viene justo en un momento crítico. Y lo que molestó en demasía fue la necesidad que tenía Pablo Guede de Barroso para enfrentar la Copa Libertadores América. Ahí ya definitivamente se produce un quiebre que no ha tenido respuesta positiva hasta el día de hoy. Y si hoy día o mañana cuando se junte Colo Colo viene la mano muy muy pesada para Barroso.
Fíjate que hay como una exigencia, no una exigencia, hay una relación como afectiva, o por lo menos lo que uno puede notar de afuera, entre Guede y algunos jugadores de Colo Colo que también como que excede el ámbito profesional, como que uno los ve como tan cercanos, con Paredes, con Valdivia.
Con Paredes, fundamentalmente.
La forma de referirse a él, siempre habla del tanque, con el tanque, el mago, se refiere a ellos de una forma muy cercana, el pajarito, ¿no es cierto? Y ahí es como, pero a Barroso no le dice el almirante, le dice Julio nomás, ¿no? Hay algo como muy de piel que tiene Guede con algunos de los jugadores y que yo imagino que ayuda, porque en realidad esto que ha pasado con Barroso ahora te mete una bombita de tiempo en el plantel también, porque van a estar los que están con Guede y con los referentes, y van a estar los más cabros, que no sé si a qué se suman, te fijas, claro. Yo me quiero que ahí también.
Yo desprendo las palabras de Jorge Valdivia, esto de que en la semana está a muerte. ¿Por qué tiene que estar a muerte? Es decir, si todos están en la misma idea. Como que hubo una conversación y expresó, pese a no estar convocado, pese a tener problemas en la relación, dice, no, yo estoy a muerte con usted, independiente que no cuente conmigo el técnico.
Porque ocurre que
no te olvides que no voy al estadio.
No te olvides, Pato, de la renuncia del día viernes de Guede, que lo que se sabe y lo que ha trascendido fue el plantel el que logró dar vuelta a esta posición. Sí. A mí me han dicho, y yo le creo a las fuentes que tengo, a mí me han dicho que Guede de verdad se quería ir. Que Guede tenía no es que haya hecho un show como algunos dicen, esta es una renuncia show, una renuncia
con el
arreglada, con el
no, no voltereta.
Él se quería ir, sí. Él estaba dispuesto, sí. Había tomado la decisión y fue el plantel el que se jugó por el técnico. Y ahí entonces surgen estas adhesiones, estos compromisos personales, como tú dices, de Valdivia, de Paredes, que son los más cercanos al entrenador. Porque Paredes incluso es casi como amigo del técnico.
Que claro, es como algo que va más allá. Y también, claro, yo coincido contigo, Pedro, porque si uno ve los tiempos que tuvo lo que ocurrió el viernes, comienzan a llegar las informaciones de que había una conferencia de prensa citada para las 7 de la tarde en Colo Colo, donde iba Moza y Gué, y uno inmediatamente dice, ya, se acabó, renuncia. Una conferencia a las 7 de la tarde un viernes es porque... Y resulta que esa conferencia finalmente termina siendo a las 9:30 de la noche, digamos. O sea, hay un periodo de tiempo largo en que algo claramente pasó. Y bueno, y de hecho hasta en la misma conferencia también lo
se suspendió hasta el entrenamiento de la tarde, sí, de Colo Colo. Es decir, pasaron muchas cosas durante ese rato. A ver, los whatsapperos. Está colapsado el WhatsApp, le ha costado editar a Javier. Beto, damos una primera vuelta con nuestros columnistas.
Muy buenos días, por acá Angelo Toro, colocolino de corazón, pero lamentablemente tiene que irse Guede y los sicarios de Valdivia, Paredes también, porque dice una cosa, después salen con otra, y porque el Barroso no lo apoyó, lo dejan afuera. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
Hola, muy buenos días. Que para el show, de verdad que para el show. Guede le está haciendo mal a Colo Colo. Sigue cobrando su sueldo. Los jugadores igual siguen cobrando su sueldo millonario. Imagínense que cada uno de nosotros nuestro trabajo hiciera ese trabajo mal hecho y le pagara la millonada que gana. Por dignidad, que se vaya Guede, de verdad, que se vaya.
¿Qué pasó con Pablo Guede? Que ahora no se refirió al arbitraje, siendo que le revirtieron la anulación de un gol legítimo. Parece que cuando le conviene nomás habla el hombre. Que tengan buena semana.
Buen día, Gastón García de Quilicura. Colo Colo de Guede se transformó en un equipo sin alma. Más allá del circo que hicieron el día viernes, creo que Guede se tiene que ir sí o sí. Aguante Colo Colo, que el domingo ganamos.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Somos de aquellos que disfrutan del desayuno en el Hotel Regal. Espléndido hasta ahora, vayan. La mano del chef internacional Enrique Araya ya está presente en el buffet de la mañana, que es espléndido, ¿no es verdad? Fantástico. Pato Yáñez,
sí.
En Apoquindo y Rosario Norte, a metros
muy cómodo.
De todo, de centros, sí. Comerciales, todo. De clínicas, del propio metro. Ahí está la estación Manquehue, fantástica. Vale la pena disfrutar todo el día de este hotel. Está en regal.cl. Usted puede seguir en internet todo lo rico que ofrece, todo lo que uno puede tener en un fin de semana, por ejemplo, en el Regal. Bueno,
¿qué quería hacer un apunte, Pedro, de Colo Colo? Sí, porque uno tiende a centralizar todo en Guede, ¿no? Y en
es la tendencia de los whatsapperos, sí. En esta primera vuelta.
Pero la verdad es que no es solo Guede. O sea, no. es Guede como principal responsable, como responsable técnico y político, si tú quieres, del equipo. Pero son también los jugadores. Y Colo Colo, como marcaba el Pato, Valdivia, un tipo que se está esforzando, jugando los 90 minutos full, pero no le sale un pase bueno, digamos. Paredes lleva a marcar un gol desde febrero cuando le levantó a Palestino. Pajarito Valdés no alcanza a jugar 30 minutos y está muerto. Entonces también hay una sensación, y a eso súmale que el relevo de Colo Colo tampoco es algo que esté funcionando tan bien. Ni el Nicolellana, ni Suazo, ni el Topo de Ríos que entró ayer. Tampoco es que tengas como en la banca los jugadores que te hagan el revulsivo y que te... Entonces, y a eso además súmale un presidente del club que está enfrentado también con la otra mitad de los dueños del club. Tiene una sopa ahí muy, claro, muy espesa.
Yo creo que hay un tema hoy en lo futbolístico que puede ser matiz y que puede ser muy menor. Pero yo creo que la línea de cuatro le hace mal a Colo Colo. Y no lo digo porque en el fondo los laterales no suban. Lo que pasa es que vienen de muy atrás. La línea de tres le permitía a Colo Colo que Opaso, claro, fuera un agente ofensivo.
Y parara más adelante,
claro. Empezar a jugar de medio terreno hacia arriba. Colo Colo perdió profundidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los laterales ya no suben. Además, si tú vayas a jugar con dos volantes de quite, estoy hablando en términos normales, general, con dos volantes de quite tenés que desplazar a Valdés a un costado y Valdés no puede jugar en el costado. Él entra, penetra en el por naturaleza, por el sector de izquierdo o derecho. Pero entonces, además, que comparto 100% lo tuyo, César, que ahí están las respuestas individuales que no aparecen en el sistema, pero además hay errores de Pablo Guede en armar, en el dibujo, en disponer, claro, en tirar los jugadores fuera de una posición más natural.
Quiero referirme a un detalle del partido que lo menciona uno de los whatsapperos de esta primera vuelta: el gol anulado a San Luis. Es decir, la cuenta se abrió con y se cerró con el gol de Sagredo a los 91 minutos, pero resulta que, empezando el segundo tiempo, a los 58, 13, 14 minutos del segundo tiempo, vino este gol que yo, viendo la jugada repetida una y otra vez y tu análisis, buscando algo, uno no le encuentra la vuelta, pero después de un reclamo masivo de Colo-Colo, ese guardanía tenía una cara de asustado, pero te juro, estaba intimidado. A mí me dio pena verlo a ese juez de línea. Massa no sabía qué hacer y al final tomó la pelota, la puso ahí y dijo: ya, volvemos a Foja cero y que siga la fiesta, 0-0 el partido.
Yo hay dos interpretaciones. A mí inmediatamente me asisten algunos árbitros, no me asisten, sino que además te llaman para corregirte.
Exactamente.
La interpretación que tiene, digamos, la regla del juego es que si un jugador, estando en posición de adelanto, aún no interviniendo en la búsqueda del balón, lo que activa claramente la posición de adelanto, pero interfiere en la trayectoria del defensa, se debe sancionar igual posición de adelante.
Se incide de alguna manera.
Cosa que no ocurre.
Eso es la regla, claro.
Claro, cosa que no ocurre. Entonces ahí donde yo me digo, bueno, inclusive hay falta del defensa, hay una infracción sobre el hombre que está desentendido de la jugada. Viene por detrás y le pega. No es que yo me pongo por delante,
o sea,
en la trayectoria.
Defensa de Colo-Colo hace un foul.
Además comete foul. Entonces no veo yo que el jugador que está en posición de adelanto, que no se activa porque no interviene en la trayectoria del balón, impida
nada, que
el jugador de Colo-Colo, por su posición, no llegue a despejar el balón.
Aparte, es muy raro, porque el árbitro cobra gol y el guardalina corre al medio, claro, también. O sea, sí. Es muy raro que te anulen un gol.
Lo hace cuando... lento, yo me fijo.
Sí, tira como,
es como que va caminando, habitualmente se pegan un pique ahí.
Sí, pero va
hacia el centro, sí, eso sí,
con alguna duda, pero va.
En definitiva, el gol fue anulado, se abre de nuevo la discusión respecto a los arbitrajes, además que Colo-Colo ha estado permanentemente involucrado por sí o por no, a favor o en contra, léase partido de la U de Conce, léase partido de Católica, y ahora tres partidos seguidos con la jugada polémica del fin de semana, protagonista Colo-Colo, a favor o en contra.
Sí, yo hubo varias, yo alcancé a echar una miradita anoche y hubo varias jugadas que están ahí en la polémica, pero esta para mí claramente, de acuerdo a las repeticiones que tuve en la transmisión, me pareció que no estaba muy mal anulado.
Pregunta para la mesa: si Guede pierde el clásico este fin de semana, ¿se tiene que ir o se va a reconsiderar su situación y va a replantear su renuncia? O esto va a seguir hasta el final de la Copa Libertadores.
No aguanto una derrota en el clásico, salvo que fuera una derrota polémica con un gol mal cobrado, con un penal injusto o algo así, que algo podría, pero un 2-0 con la U, un 2-1 no lo aguanto.
No lo aguanto. Yo pienso lo mismo. Yo creo que sea insostenible, fundamentalmente porque Mosa acá está poniendo un respaldo que tiene un costo para él. Hubo lienzos ayer en Quillota, hubo cánticos con relación a la salida pronta de Pablo Guede, y yo coincido, César, no creo que continúe en caso de una derrota con la U y sólida, digamos, ¿no?
Y aparte que considera también la parte directiva, si esto explota, va a explotar por todos lados, no solamente por el lado técnico, también por el lado directivo. Si la directiva, después de la conferencia de prensa, los trascendidos que hay, la conferencia de prensa el viernes, me refiero a la retirada de la renuncia, que es que la gente de la Raín Vial, digamos, manda mensaje que aquí no se enteraron de nada, no se enteraron ni de la renuncia de Guede, ni de la conferencia de prensa que iban a hacer. Entonces, esos gallos también están esperando ver pasar tranquilamente el caer su enemigo por la puerta, ¿no? Están ahí sentados esperando que eso ocurra, y que tiene pinta de que va a ocurrir más o menos luego, ¿no?
Frente a la perspectiva de lo que va a ocurrir el próximo fin de semana con el superclásico del fútbol chileno, Guede dice esto:
de acá pensar lo que va a pasar en la semana, no me voy a decir nada porque no tengo ni idea de lo que puede pasar en la semana, ¿no? Todos son clave en Colo-Colo. Desde que empecé, son todos claves, son todos importantes. No, no es cualquier partido, pero por suerte todos los que jugamos en la misma situación lo ganamos. Hay que estar... Bueno, no se puede estar tranquilo, que es la realidad. Bueno. Digo, así está tranquilo, pero no se puede. No sé qué responderte. Es que no sé.
Sincero me parece, a lo menos. No estamos tranquilos, pero no te puedo responder. Claro, ¿qué va a decir? Sí, me voy si pierdo. Porque esa sería la respuesta más o menos obvia, de acuerdo, por ejemplo, al pensamiento. Es que está en un zapato chino, todo Colo Colo. La plantilla, cuestionado a algunos jugadores, por algunos el presidente y el técnico. Es decir, hablamos en este momento de una crisis globalizada, de una crisis profunda, ¿no es cierto?
Yo siento de Pablo Guedes la trayectoria que ha tenido en el fútbol chileno, lo que uno lo pudo apreciar en San Lorenzo, que él paulatinamente, por necesidades, fue abandonando su idea futbolística. Yo creo que el Pablo Guedes de ahora no tiene nada que ver con el que uno conoció, que el que uno podía, y él también, en las conversaciones que uno podía tener, proyectaba de ser un equipo... como lo fue con Palestino, es decir, como lo fue con Palestino, muy agresivo, con transiciones muy largas, con un promedio de edad que le permitía, me parece a mí, tomar una serie de decisiones en la idea que él tiene. Él lo fue abandonando en la búsqueda del resultado. Él fue abandonando en la búsqueda del resultado.
Se fue volviendo conservador, claro, de alguna manera, ¿no?
Y por conservar además esa relación que tú decías de cercanía con los más grandes. Porque es el mejor paraguas que puede tener. ¿Ah? La adhesión de los demás experiencias.
Ahora se le critica, por ejemplo, entre otras cosas, que tiene un equipo grande, de gente grande. Esa es una de las críticas que se le hace, al margen de los sistemas, de esta cosa, claro, que ha ido haciendo un equipo más pragmático, más defensivo, menos osado, menos parecido al que le vio alguna vez Sabino Aguada en Nueva Chicago y que le permitió llegar a Palestino haciendo gran campaña. Se ha ido, claro, quedando en el olvido esta imagen. Ahora se le critica que es un técnico mucho más defensivo y además que apostó por gente grande para hacer eso.
Sí, pero la gente grande, cuando uno dice gente grande, lo que uno sospecha, lo evidente, es estado físico, que no llegan por estado físico, ¿no? Pero eso no ocurre con todos los grandes colocuros. Sí, yo creo que Jorge Valdivia está en excelente, no sé, sí, lo dice, sí, ahí sí. El pato directo.
No, corre mucho.
Excelente.
En la recuperación del balón, en tomar posiciones defensivas, ¿no? Fue un tema, yo te digo, de verdad, de los partidos que más he visto a correr. Y no discutió con el árbitro, pese a una serie de infracciones que le cometieron. Muy centrado, como que
ha ganado madurez en eso, Valdivia,
sí,
también.
Sintió, sí, el pencazo del viernes, lo del miércoles, lo del jueves frente al Delfín, y tuvo una renovada actitud, diría yo.
Entonces, ¿y quién es el único grande que está repasando por un momento físico malo? Valdés es un jugador, en realidad, sí, el que tú dices, este gallo es viejo y ya no corre, pero uno, tipo
Paredes.
Además,
ahora
Paredes también tiene un problema de rendimiento futbolístico también, no es solo físico, porque el año pasado, o sea, no sé si ha bajado tanto físicamente respecto al año pasado, cuando hizo un campeonato espectacular, no me quedan tan claro.
Quiero ir cerrando el tema de Colo Colo con otra vuelta de los whatsapperos que están muy activos respecto a este tema. Vamos, Beto.
Sigo insistiendo, el Paredes por algo lo defiende, porque el Paredes ya no está a la altura, ya no corre, entonces el hombre lo va a tenerlo colocando ahí, lo va a tener de titular, por eso lo coloca.
Buenos días al panel. Guede no tiene la culpa solamente aquí, los jugadores, viendo el partido, los jugadores también se echaron atrás, también yo creo que hay responsabilidad compartida de los dos, tanto jugadores como técnicos, tienen que juntarse, unirse fuerzas para sacar esto arriba. Chao, gracias.
Hola, Colo, buenos días, Richard Colo Colino. Si me dieran a elegir el domingo, Colo Colo pierde el clásico y se va Guede, y todos aquellos que quieran irse, que Colo Colo pierde el clásico. A buen entendedor, pocas palabras. Gracias.
Muy buenos días a todos. Y con la marraqueta durísima, durísima. ¿Qué tanto Guede? Si los jugadores son los malos, por favor. Guede también tiene culpa, pero los jugadores son los malos. Y chao.
Es momento de bajar la pelota al suelo. Es momento del análisis en Deportes en Agricultura.
Para que se entienda al último whatsappero que habló de la marraqueta muy dura, se le atribuye la autoría a varios. Yo tengo entendido, a ver si César o Pato me ratifican o me desmienten, yo tengo entendido que el autor de la frase es Lucho Álamos, destacado técnico que estuviera en Colo-Colo, en la selección chilena y en la U, y él decía que cuando ganaba Colo-Colo, la marraqueta era más grande y el café con leche más dulce. Era una frase, yo tengo entendido que es de Lucho Álamos, y de ahí viene esto de la marraqueta dura que habla, esto es nuevo. Es decir, cuando Colo Colo pierde, la marraqueta es de 4 días. No, ¿ah? Es muy dura.
Marraqueta durísima y sí, café con leche con sal, ¿eh? Malísimo.
Exactamente.
Todo. Malísimo el desayuno.
¿Tú sabías de quién era? ¿A quién se
le... Ahora que lo recuerdas, me da la impresión de que sí, que es de Lucho Álamo del año, bueno, cuando entrenaba Álamo Colo Colo, los 70, comienza los
70. Exactamente. Él fue subcampeón con Colo Colo en 73, cuando el Pato Yáñez era un niño que corría por las calles de qué ciudades en esa altura en Chile, en Puerto Williams, en Quillota, en Valparaíso, ahí. ¿Dónde, Pato?
En ese momento
te sorprendía.
Regresábamos de Puerto Williams a Quilpué, sí, donde actualmente viven mis papás, que nos están escuchando ahora, así que les mando un besito a mi papá y a mi mamá.
Qué bien.
Besitos.
Completemos, ya que estamos hablando del clásico, que es también lo que se viene, escuchemos a David Pizarro palpitando este superclásico del fútbol chileno. Claro que sí.
No significa nada, sobre todo por la calidad que tiene el plantel de Colo-Colo. A veces a mí me tocó venir desde atrás, donde generalmente, donde se disputan los clásicos, uno espera este partido. Entonces nosotros, como te digo, tenemos que aislarlo, porque hace mucho que no se gana un clásico y creo que lo vamos a preparar de la mejor manera, sabiendo que los estados de ánimo son completamente diferentes a lo técnico-táctico.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Si tu proyecto es mantener libre de maleza tu parcela y con buenas terminaciones el jardín, la desmalezadora Steel F120 te garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Steel puede ofrecer. Tu inversión está garantizada con la calidad mundial de Steel y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No te tientes con ofertas que solo te harán perder tu dinero. Prefiere Steel.
Desde que te conocí, supe que creceríamos juntos. Antes de ti, sentía que no iba a ninguna parte. Tantos caminos recorridos juntos. No te estoy dejando porque ya no te quiero. Simplemente necesito crecer y para eso tengo que dejarte ir.
Señor, ¿me entrega las llaves de su camión, por favor?
Abril, último mes de aires de renovación en Hyundai, camiones y buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo en 12 cuotas sin interés. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Bases legales en hyundaicamiones.cl.
Hotel Regal Pacific, con su restaurante La Factoría. Ofrecemos una alternativa gastronómica de calidad y ampliamente reconocida, en un ambiente acogedor y familiar, con atención personalizada de nuestro chef internacional, Enrique Araya. Visítanos en Avenida Apoquindo, 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámanos al 223-77-6000.
Somos Deportes en Agricultura y jugamos de memoria.
Estamos haciendo Deportes en Agricultura. Yo les cuento que este es el año en Hyundai del HD 35 Light. Es el nuevo vehículo de reparto urbano de Hyundai con mejor maniobrabilidad y mejor rendimiento. Conoce más del nuevo HD 35 Lite en HyundaiCamiones.cl. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Estamos haciendo Deportes en Agricultura. La fecha terminó tarde ayer por la noche. Ahí estuvo César Olmos viendo la recuperación de Unión Española en un partido que estuvo a punto de suspenderse por la acción de los hinchas. Vamos a conversar de esto, pero escuchemos a Martín Palermo, que no lo ha pasado nada bien en la Unión.
Mirá, es un tema para no tener que hablar, porque no tengo que dar explicaciones qué relación tengo con Fernando Díaz. Tiene un cargo en el club, obviamente se lo concedió el propietario del club, que está a cargo del fútbol joven, y nada más. Mi relación directa es con Jorge Segovia, el propietario, quien me trajo, con quien sigue confiando en mí y con quien acato las órdenes que él me diga.
Demasiado claro para establecer relaciones separadas, ¿eh? Camas separadas.
Absolutamente. O sea,
entre Fernando Díaz y Martín Palermo. El director deportivo está a cargo del fútbol joven. Yo me entiendo directamente con el señor Segovia a través del WhatsApp en España, en Madrid.
Y además dijo Palermo que él tenía contrato hasta el 31 de diciembre, que le iba a respetar pasara lo que pasara y que no había nada que discutir respecto a eso. que en atención al posteo, ¿no?, de Nano Díaz, que tuvo que después levantar de Facebook diciendo quién eran los entrenadores que habían sido campeones con la Unión y que podían tomar el equipo. Estuvo muy duro y efectivamente, como comentaba Pedro, en el partido hubo una intervención de la barra de Unión que estaba muy molesta desde el comienzo. Primero empezaron a tirar papelito, y Ángel Hermosilla, un poco exagerado, un poco quisquilloso, ordenó que sacaran los papelitos, y el partido estuvo detenido como 2 minutos porque la gente seguía tirando papelitos, como serpentina, qué sé yo, yeah. Esos rollos de papel en realidad. Y mucho rato, entonces la gente seguía tirando y se echaron como 8 reservas juveniles, pasapelotas, a sacar papelitos. Mucho rato, me pareció. Y después la barra ya comenzó a tirar primero una bomba de humo, una especie de humo que salía, desplegaba el lienzo.
¿Cuánta gente había en la barra más o menos de la Unión Española?
500. 600 personas, como mucho.
Pero armaban barullo y lío.
Mucho, pero era una barra, digamos, con su bombo tocando. Y después tiraron unos fuegos artificiales, unos cohetes, digamos. Y ahí fue cuando Ángel Hermosilla se preocupa y hay como un. Pero yo creo que en ningún momento el partido estuvo en riesgo, digamos, pero de que no continuara. Aunque sí, efectivamente, se conversó esa posibilidad. Y después Palermo al final. Ahora uno jugó bien, ganó bien. Le metió un 2-0 Higgins que lo sufrió uno, no, Higgins pudo convertir en el primer tiempo, tuvo ahí un par de ocasiones más sola, pero Unión lo ganó bien, y yo creo que Unión no viene jugando tan mal. Los hinchas le ponían respeto en la camiseta, nosotros nunca aflojamos, como si no hubiera compromiso los jugadores, y la verdad que tuve el partido, estaban todos corriendo, todos metidos, no había ninguna sensación de camilla, digamos, claro.
Tú dices que la Unión no sufrió para ganarle a O'Higgins. ¿Católica sufrió para ganarle a Palestino? Le ganó 2-1, el partido estuvo empatado en un momento.
Hasta el final Palestino estuvo a punto de. Y sí. Estuvo ahí con uno menos.
Sí.
Apretado.
Pero la Católica está siendo puntero así. Sin tener tardes holgadas, divertidas, pero sufriendo un poco, tienen gran respaldo de público y ahí está, en la parte alta de la tabla, despegada con la Universidad de Chile, son los dos punteros absolutos con 21 puntos. 14 tienen los que le siguen, 14 que son, mira qué sorpresa, Huachipato y la U de Conce.
Mira.
Colo Colo se queda con 13. Así se está armando el campeonato a esta altura, en estos momentos.
Bozán, que estaba muerto en algún momento, que lo estaban dando el entrenador de la U de Conce, ¿ca?
Al Pillo Vera.
Claro, lo estaban dando listo. Y aquel le ganó a la Unión. Pues, claro. Con la Unión comenzó, a la Unión Santa Laura, y ahí comenzó la remontada. Exactamente. Y ahí a 4 triunfos consecutivos la U de Conce.
Y escuchemos a Beñat San José, quien dice que le cobra mucho a Católica, reclama siempre, tiene un discurso doble, dice, yo no reclamo contra los árbitros, pero alega. Después del partido contra Colo Colo también alegó. Escuchemos a Beña.
Sí, es verdad que entra un poco lastimado por esa decisión, porque el jugador cree que no ha sido, y ahí sí hacemos un trabajo en lo que te he dicho al principio de la respuesta, borrar eso, de creer en la profesionalidad del árbitro y de ir al fútbol y seguir ahí. Y valoro mucho a los jugadores, muchísimo. La verdad que son unos fenómenos, porque nos están tocando. Hay otros equipos que tienen mucha fortuna a favor, otros equipos que algunas decisiones le están tocando a favor, a nosotros hoy por hoy no. Y la fuerza mental que están demostrando los jugadores de seguir para adelante es un valor que yo subrayo.
Y se refiere, yo creo que Beñat San José, básicamente al penal que le sancionan a Riverí Muñoz, que para mí no es infracción, existe el contacto típico del fútbol, digamos, pero que no genera la caída de Riverí Muñoz, y se sanciona penal el señor Deichler en ese compromiso. Y en un partido apretado, en un partido donde Palestino viene creciendo, a lo mejor no lo demuestra demasiado lo que es la ubicación en la tabla de posiciones, pero un Palestino crecido, un Palestino que se ordena, Palestino que tienen fundamentalmente en Gutiérrez un hombre que anda muy bien arriba, es decir, sostiene muchísimo el ataque del cuadro árabe.
Y la Católica Pato tiene que ir a jugar contra O'Higgins la otra fecha, tiene que ir a Rancagua a agarrar este equipo, que como comentábamos hace un rato, la Unión igual sufrió algo, porque en el primer tiempo tuvo tres ocasiones Nicolás Mazola, tres con mano a mano.
Mira, que defensa, que le tira un globo muy débil,
otra que la tiene más cerca, más adentro del área, que remata muy débil. y que la puede contener Guerra con el pie, y hay otra, una tercera, todas por el lado de Pavés, por el lado izquierdo de la defensa de Unión, en que está realmente solo y le pegó malísimo, digamos, o sea, con Mazola un poquitito más preciso, quizás la historia hubiera sido distinta ayer en el Santa Laura.
Ahora es curioso lo de O'Higgins, ¿eh? Porque le mete 4 a Everton en la fecha anterior y hoy, y en el día de ayer, pese a que tuvo un primer tiempo bueno, no mostró la misma consistencia. Hay demasiada irregularidad en el fútbol, ¿eh? Un partido notable, un partido bueno, un partido redondo, un partido con mucha agresividad en la recuperación del balón, pero y al otro partido que un equipo en crisis, que no viene jugando mal, ¿eh? Que no viene jugando mal. Yo me acuerdo cuando pierde con Católica, tuvo pasajes donde mostró, me parece a mí, Palermo, y una idea de ser un equipo de pretender jugar un poco más al fútbol, de ir a buscar el partido, de jugarlo más arriba. Hubo pasajes que a mí me gustó la Unión, sí, en ese momento.
Lo pierde, sí. 3-1, pero fue un partido que no sé si hubo 2 goles de diferencia, claro, fue un partido, claro, más apretado ese partido en San Carlos. Y claro, y ayer el tanto Palermo, pero sobre todo Jaime, que jugó un muy buen partido, Jaime hizo un gol también, decía, no puede ser que este equipo que el año pasado estaba peleando el título, porque estaba peleando el título, sí, hasta el final, claro, en el torneo de transición, ahora desaparezca o tenga esta campaña tan mala. Y es verdad, porque en realidad si empiezas a revisar los jugadores de Unión, están todos, o sea, tiene jugadores de muy buena era. Ayer Pablo Aránguiz jugó un partidazo, la figura del partido con holgura. Tiene 2 delanteros que le embocan, digamos, como Jaime, como Tobias Figueroa. Tiene a Gary Tello, que es un tipo importante como agente ofensivo por el sector izquierdo de la Unión. Tiene jugadores la Unión. Yo creo que la Unión, el triunfo de ayer va a revitalizar un poco la campaña de los hispanos. Es probable que puedan retomar, no sé si, como el torneo es largo, capaz que les dé incluso como para volver a meterse en la pelea en el largo plazo, digamos, porque ya, claro, van a tener opción.
Oye, Jaime Muñoz, me dices ahí que los guasaperos están pasando, está pero colapsado. Escuchemos otra bandita en la opinión seguramente de lo que está pasando con Colo Colo.
Gustavo Romero desde Temuco. En el caso de San Luis y Colo Colo, justicia divina, habría dicho Julito Martínez.
Los jugadores, ¿cómo no van a defender a Guedes si los mantiene en cancha? A puros jugadores viejos, Paredes, Valdivia, Valdés, etc, etc. Jorge, de Santiago.
Por favor, que siga Guedes. Es un tremendo técnico. Por favor, que siga Guedes este campeonato, el próximo y todos los demás. Sobre todo ahora que viene el Superclásico, mucho mejor. Vamos, Guedes, te bañamos todos los hinchas de la U, de la Católica, de todos, menos de Colo Colo, pero aquí estamos contigo. Vamos, Pablo Guedes.
Les mando un saludo desde acá de Temuco. Mi nombre es Francisco. Yo creo que más que nada en este momento, más que criticar a los jugadores y a todos, y querer echar a todos y que se vayan todos, yo creo que lo más importante que tenemos que hacer es seguir apoyando el equipo, sigamos apoyando, sigamos alentando, no abandonemos.
El equipo ya está a ras de cancha, todo listo para una nueva jornada de Deportes en Agricultura.
Está claro que es la opinión de la gente del hincha colocolino, algunos ya poniéndole un poquito de paño frío a la situación, fundamentalmente porque viene el superclásico del fútbol chileno, ¿no? Pero el cuestionamiento mayor está para el técnico y también para los jugadores. Yo creo que comparten ahí responsabilidades en este caso en el cuadro colocolino.
Está pasando piola, no, moza en esta.
Claro, está pasando piola, claro. El que no pasa piola es la U, ¿eh? La U que el día sábado en el Estadio Nacional consiguió una victoria también de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, con el overall frente al cuadro de Curicó Unido. Y curiosamente, hay muchos convocados para el nuevo microciclo de Reinaldo Rueda, donde hay, me parece que son 10 jugadores convocados, pero que solamente va a asistir, que es Francisco Arancibia. Escuchemos lo que dijo Guillermo Hoyos al término de esta victoria que lo deja junto a Católica en el primer lugar de la tabla de posiciones.
No, el club ya ha hecho su gestión, sí, y bueno, creo que tenemos la posibilidad que a lo mejor no vaya la cantidad esa y que vaya menos, y bueno, pero eso ya el club lo está gestionando.
Sí, es raro, ¿eh? Es muy raro que te llamen 10 jugadores, 8 jugadores antes del clásico. Yo creo que hubo una pequeña descoordinación ahí de profesor Rueda y su staff, porque era evidente que no te iban a aceptar tener durante 3 días de la semana que tienes que preparar el superclásico a tener 8 o 10 jugadores metidos en la selección. Y efectivamente la U ganó con más dificultades de lo que uno podía esperar ante un rival como Curicó. Ahora la U también está rotando harto, no está ocupando todos, claro, los titulares, está guardando gente. Y claro, y a diferencia de Colo-Colo, a la U le resulta, digamos. O sea, la U rota y sigue ganando, aunque haya ganado, no sé si con lo justo, bueno, fue solo un gol de diferencia, tuvo una... Se encontró con un Curicó que la complicó bastante a rato. De hecho, los goles de la U llegan en un momento que Curicó estaba jugando mejor. Y llegan con un cierto mala suerte de Champa ahí, que tiene que ser un autogol en el penal que tira Bocellur. Tuvo mala suerte también Curicó, no. Pero fue un equipo que le plantó cara a la U, pero con, como te digo, con la U con equipo mezclado, digamos, es capaz de sostener, le alcanza para el torneo local para sacar los triunfos, digamos.
Claro, y atrás quedó el mal momento vivido por la Universidad de China en el debut frente al cuadro Unión Española en el Estadio Nacional, que significó la única derrota del cuadro Guillermo Hoyos. Inclusive con buenos resultados a nivel internacional, esto lo pone no en el plano del favoritismo para el superclásico del fútbol chileno, porque no lo hay, no existe, las diferencias en la tabla de posiciones muchas veces son tremendas y esto no se refleja en el terreno de juego, pero que la U llega mejor armada, con los jugadores suplentes, con mayor rodaje y también con rendimiento.
Sí, claro, y Soteldo también hizo un gol, salió de pobre,
mejorando
Soteldo. Lo pudo invocar por primera vez. Va a estar lindo el clásico, lindo. Ahora yo veo que Colo-Colo, más allá de lo que Pato tiene toda razón, Colo-Colo puede ganar el clásico perfectamente y nadie se sorprendería tanto, digamos, ¿no? Pero efectivamente llega bien débil, ¿eh? llega, o sea, hay un peligro ahí, una alerta para Colo-Colo en este clásico importantísima, porque está, porque hay veces que llegas mal futbolísticamente y en el partido lo logras dar vuelta, logras hacer un buen partido, pero ahora no estás mal solamente futbolísticamente, ahí está malo todo, ahí está medio, en fin, no sé.
Como dice Carcuro, nuestros columnistas, ahí están, vamos con otros tres más, por favor.
Hola, buenos días, habla Jorge Chimbarongo. Quiero hacer solamente un comentario. Están pidiendo renuncia de Guede, algunos jugadores, pero, y si ganan el clásico, se quedan todos. Bueno, buenos días y tengan muy linda semana.
Hola, buen día. Qué vergüenza este equipo y su gente. Por eso son, siempre cosechan lo que siembran. Son un equipo mala leche, con hinchas mala leche. Apoyen a su equipo, aprendan de la U, que es lo más grande. Chao nomás, acá Fernando, la Florida.
Hola Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, hola a todos en el equipo. Si bien es cierto, la marraqueta está más dura para la gran mayoría de los chilenos, para un porcentaje menor que somos los quillotanos, que ayer luchamos contra la injusticia de tener un equipo que lamentablemente los árbitros arreglan los partidos para Colo-Colo. Hoy la marraqueta con palta está mucho más rica para los quillotanos. Saludos a todos, viva el fútbol chileno.
Buenos días a todos los del panel. ¿Qué pasa con Colo-Colo? Le ganó un delfín, ahora le ganaron los canarios y ahora le toca jugar con los chunchos. No sabemos qué pasa. Animal Planet, bien por Unión, que volvió a ganar.
La información y el debate se vive con más pasión, con el equipo de Deportes en Agricultura.
A las 7:46 demos una vuelta por Copa Davis. ¿Qué les parece? En San Juan hubo un acontecimiento y una historia deportiva que vale la pena revivir. La actuación de Chile, para mi gusto, es elogiable de todo punto de vista. Se está armando equipo. La consolidación de Garín como segundo singlista podría ser el gran paso que se dé a partir de este momento, después de sus semifinales en Guadalupe y de los partidos que le hace a Schwarzman y a Pela. Garín puede aparecer, se consolida Jarry como el nuevo líder del equipo chileno de Copa Davis. Se le peleó a los argentinos mano a mano durante 2 días en partidos eternos que nos tuvieron en vilo. Es emocionante todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?
Sí, absolutamente. Y la si hablamos de este partido en enero, y de hecho hablamos de este partido en enero, la posibilidad de perder era del 100%. Del 100%. En ese tiempo, cuando Jarry no había explotado. Si lo que ocurrió de enero a la fecha fue que Jarry explotó. Jarry explotó en los torneos grandes, se metió a 60 del mundo, le comenzó a ganar a jugadores 40, jugadores 30 del mundo. y hizo convirtió inmediatamente más competitivo al equipo. Este equipo podría haber tenido otra historia si Peralta, por ejemplo, el doblista, hubiera podido jugar el doble y hubiera dejado descansado a Jarry para jugar el cuarto, el tercer single.
Sí, a mí me parece que hay... ¿Cómo dijiste tú? ¿Si hubiese podido jugar?
Sí, pues.
¿O hubiese querido jugar?
Ah, no sé, yo entiendo que tiene una relación de muñeca, pues, Julio Peralta.
Yo
la tira. Usted la deja ahí.
La dejo picando. No tengo certeza, pero duda sí.
Bueno, y el caso es que no le alcanzó, de todas formas, a Chile para... No le alcanzó, pero se colocó bien cerca, está bien cerca del nivel del equipo argentino. Un equipo argentino sin Del Potro, con Del Potro cambiaría la cosa, digamos. Pero que de ese nivel argentino, que es el segundo mejor equipo posible, Chile está bien cerca. Lo que necesitamos ahora es que por lo menos de que explote Garín. Porque Garín comienza a ganarle a Gallo 50 del mundo, 40 del mundo, que se comienza a meter y comience finalmente a cuajar lo que prometió durante, lo que viene prometiendo durante, desde que ganó Roland Garros Junior el 2013. Estamos esperando que explote, sí.
¿Te acuerdas? Se hablaba mucho más de Garín, sí, que del propio Jarry.
En el comienzo era más Garín que Jarry, no nos olvidemos de este dato que tú estás poniendo sobre la mesa.
Y es razonable pensar que debiera tener un despegue ya a esta edad. No es un chico, no es un novato en el tenis, y me parece a mí que lo que demostró en el último punto frente a Perla me da la impresión que en la medida que consiga triunfos, ¿no? Que consiga triunfos con jugadores que están por sobre su ubicación en el ranking, va a ser un aporte y Chile se puede potenciar. Jarry, fantástico, pese a que no exhibió, creo yo, Pedro, tú estuviste y estuve observando las transmisiones en TVN del sábado y el domingo, no siempre exhibió una regularidad, ¿no? Tuvo golpes muy buenos.
Estuvo un poco petrolero, le costó meterse en cada partido que jugó, partía siempre mal y de a poco se iba ajustando. Le pasó en el primer single que casi lo pierde frente a Kicker, pero apareció justo para ganar el tiebreak y para dominar. Y lo mismo le pasó en el doble, se hizo un mal primer set y de a poco se fue
metiendo,
ajustando en el partido. ¿Qué les parece lo que dijo Orsanich, el capitán de los argentinos, respecto al sistema con que se juegan los partidos que no son de la clase A en Copa Davis, del grupo mundial, esto de jugar entre viernes y sábado, lo cual le significó a Jarry llegar hecho, pero pebre, al punto frente a Schwartzman? Esta es una fórmula en que se concentra todo en dos días, viernes y sábado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Está bien? ¿O es injusto para aquellos que tienen equipos más reducidos?
Yo creo que está bien, a mí me gusta el espectáculo que se da jugando doble, los dos singles el segundo día. Ahora son a tres ser los partidos, ya no son a cinco.
Eso sí que me gustó a muerte.
Ya no hay un nivel de exigencia tan grande para jugar en el mismo día. Ahora, también subieron de 4 a 5 los miembros del equipo de Copa. Entonces eso está pensado como para que los equipos tengan doblistas especialistas, de que tengan y que los singlistas jueguen solo el single. Claro, los equipos con menos jugadores disponibles la van a sufrir más, pero a mí me parece que como esquema está bien, funciona, y como espectáculo está como más entretenido también.
Yo lo encuentro, a mí me gusta la fórmula, de verdad, sobre todo lo de los tres sets. A mí lo de los cinco se me hacía eterno, de repente eterno, muy largo, muy latoso en algunos casos.
Y acuérdate, Pedro, que vamos a tener que acostumbrarnos, si es que finalmente la Federación Internacional Tenis aprueba el proyecto de nuevo grupo mundial que hay para el próximo año, que lo tiene que aprobar ahora en agosto.
Esa es la empresa donde está metido Piqué.
Donde la Copa Davis se va a jugar, la Copa Davis grupo mundial se va a jugar solo en una semana, 16 equipos jugando una especie de Copa del Mundo donde de hecho ahí le cambia todo, porque ahí tienes que jugar un round robin, tienes que jugar partidos que en realidad son dos singles y un doble nada más para poder jugar con tres equipos en tres días consecutivos. En fin, va a ser otra cosa y yo creo que puede revitalizar la Copa Davis.
Otra cosa es la desmalezadora Stihl FS120, inversión garantizada con la calidad mundial de Stihl y el servicio postventa de la red de distribuidores a lo largo de todo Chile. Tú tienes que preferir el Stihl.
Es momento de bajar la pelota al suelo. Es momento del análisis en Deportes en Agricultura.
Es divertido esto del fútbol, Pato. Tú lo viste en carne propia como jugador internacional que estuviste en España. Lo de Alexis Sánchez hace 2 semanas lo masacraban los ingleses. Ahora es el hombre que está salvando a Mou y le gana al City. En fin, lidera la remontada épica del Man U con los 2 goles, y el otro Pogba lo mismo también, lo tenían.
Los tenían en,
el, en la sala de tortura, lo tenía Mou al pobre Pogba.
Y el Real de vuelta ese partido de la NAS, el partido que estaba dominando el City por todos lados. Todo lado.
Primer tiempo, sobre todo, fue una cuestión donde pudo haber marcado la diferencia, ¿no? Sí. Que suele hacer el City. Bueno, eso es, pues, el tratamiento que tienen los futbolistas en Europa. Te van analizando partido a partido. Es decir, si no andáis un partido, el segundo ya te masacran. Eres protagonista de manera positiva en un tercero y eres lo mejor. Esa montaña rusa de la crítica, fundamentalmente en Inglaterra, sobre todo, se la ha hecho sentir, y Sánchez lo ha sentido, ¿no? Allá aparecieron la soledad de Sánchez, que anda solo, que no conversa con nadie. Es decir, ya tratando de buscar por todos lados por qué Sánchez no funciona. Ahora ya se olvidó, ahora convive.
Ahora puede andar solo, da lo mismo. Jugar con los perros.
Y me gustó que salió choreado Sánchez. Se fue enojado del partido cuando meten a Rashford en vez de él. Pues después de los dos pases de gol. En fin, me gustó eso también. Y ahí se le complicó, de un momento a otro se le complicó todo a Pep Guardiola.
Fíjate que no le habían hecho nunca tres goles en dos partidos seguidos. Nunca le habían hecho tres goles, creo que, a Pep jugando con el City. Y ahora en Champions, esta semana tenemos Champions de vuelta. Sí,
pues, está el partido ese de la vuelta con el Liverpool, que vamos a ver si logra sobrevivir el City a la Champions, y después el fin de semana tiene que jugar con el Tottenham en Wembley. Entonces está difícil también que vuelva, que sea campeón en esta fecha que viene.
Y él lo dijo, vamos a tener semanas muy duras sobre el mes de abril, finales del mes de abril, y se le está dando. El Liverpool le hizo 4 también en la Premier League, pero seguidos, 2 partidos seguidos, nunca había sufrido 3-3. Así que
y lo, hay temas. Y en la competitiva liga alemana, el Bayern Múnich.
¿Lo dijiste seriamente o irónicamente?
Sí, pues que es tan competitiva que quedando 5 fechas ya, ya fue campeón. De verdad que es increíble.
Parece que no va a poder jugar Champions esta semana.
No, está complicado. Está complicado para la vuelta con el Sevilla, sí. Sí. Ahora el Múnich ganó 2-1, ¿no? La idea.
Sí, 2-1.
Tiene que jugar de vuelta ahora en su casa.
Hay un tema que yo quiero, así, un anuncio cortito para la gente que le interesan temas que tienen que ver con el deporte, pero que van más allá, que tienen. Hoy en HBO, esta noche a las 22 horas, se estrena. Hay un estreno mundial de una película en la que trabaja Al Pacino, que se llama Paterno, que es la historia de uno de los más grandes entrenadores de fútbol americano universitario en todos los tiempos, y trata del tema de los abusos sexuales con menores dentro del deporte. Dicen que la actuación de Al Pacino es soberbia, es un asunto que ha golpeado muy fuerte en Argentina, con denuncias en Independiente y River. Este caso ha estremecido, y esta historia. Paterno es el apellido del coach que dirigía con mucho éxito a la Universidad Estatal de Pensilvania. Esta es una historia terrible.
Lo que pasa es que él no fue acusado directamente de los abusos sexuales, no, es un ayudante.
De proteger y de encubrir.
Aunque en su defensa él dice que él denunció los casos en su momento, pero los casos se mantuvieron en el tiempo. La película está estrenada, se estrena en televisión, entonces, ¿te entendí bien?
Se estrena en HBO, se estrena hoy. Es un estreno, creo que el sábado se estrenó en Estados Unidos y hoy se estrena para el resto del mundo. Sí. Por si les interesa, creo que valía la pena hacer este anuncio. Patito, un gusto de saludarte.
Un abrazo,
y estar,
Pedro,
contigo esta mañana. Bueno, César,
nos vemos, Pedro.
Un agrado. Beto Rodríguez, Javier Muñoz.
Está chascón el Beto, ¿ah?
¿Sí?
¿Cuándo te va a cortar el pelo, Betito?
Le hace falta.
Sí, le hace falta. Sí.
Pues es moda, eso parece que hay moda de estar
la más barba, tiene barba. Solamente César el único. Ay, Javier también. La barba está de moda. Chao. Nos vemos, ¿ah?
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indomotora. Construmat, especialista a tu medida. Stihl, tecnología alemana más cerca de ti. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Hotel Regal Pacific, en Santiago y Buenos Aires. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.